Imagina que el secreto para evitar el colapso climático no está en inventar un panel solar mágico, ni en llenar las calles de coches eléctricos.
Claro, eso sería lo evidente, digamos.
Exacto. Imagina que la clave está escondida en la forma en que una bandada de estorninos vuela por el cielo al atardecer, ya sabes, moviéndose como un solo organismo.
Es una imagen preciosa, la verdad.
Pues resulta que esa inteligencia colectiva de los pájaros es la que, o sea, la que va a diseñar los edificios en los que viviremos mañana. Hoy damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo donde vamos a desgranar exactamente eso.
Y fíjate, no es casualidad que hablemos de esto hoy.
No, que va. Hoy es 7 de julio de 2026.
Eso es. Y da la casualidad de que hoy arranca el 30º Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, en Castelló de la Plana, además.
Exactamente. Y de ahí, precisamente, de ese congreso, proviene el documento central que vamos a destripar hoy, un estudio liderado por Alves y su equipo. Y proponen usar inteligencia de enjambre, o sea, algoritmos, para repensar algo tan cotidiano, tan físico y tan ignorado como los pilares que sostienen nuestros techos.
Es que los damos por sentados. Caminamos por una ciudad, vemos grúas levantando torres de oficinas, bloques de apartamentos y, claro, rara vez pensamos en, bueno, en la violencia química y térmica que hay detrás de esos materiales.
Ya, es invisible para la mayoría de nosotros.
Totalmente invisible. Pero los datos del informe global de estado de los edificios y la construcción son una locura. A ver, el sector devora, literalmente, el 32% de la energía mundial.
¡Wow! Un tercio de la energía del planeta. Solo en construir.
Y no solo eso. Genera el 34% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Y si conectamos esto con el panorama general y nos enfocamos solo en el esqueleto de los edificios, me refiero al cemento y al acero.
Lo más básico, vamos.
Pues esos dos materiales son responsables del 18% de las emisiones mundiales. Para que te hagas una idea, si el cemento y el acero fueran un país, serían el tercer mayor contaminador del planeta, solo por detrás de China y Estados Unidos.
Es una barbaridad. Esa imagen mental es brutal. Un país entero hecho de vigas y hormigoneras asfixiando a la atmósfera.
Tal cual. Y con la verticalización de las ciudades, porque cada vez construimos más y más alto, encontrar el equilibrio entre resistencia, coste y emisiones ya no es un reto de ingeniería.
Es una necesidad de supervivencia.
Exacto, de supervivencia climática. Y además está totalmente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, especialmente el 9 y el 12, que van sobre industria, innovación y consumo responsable.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el documento suena un poco a ciencia ficción, te lo digo en serio. Hablan de optimización multiobjetivo por enjambre de partículas, pero en realidad trata sobre hacer columnas, pilares.
Sí. Para entender cómo reducir estas emisiones, primero tenemos que entender bien qué estamos construyendo y, sobre todo, cómo se toman las decisiones de diseño.
Claro, el lienzo sobre el que trabajan estos algoritmos. El estudio se centra en columnas tubulares compuestas, que para quienes nos escuchan y no, pues, no se pasen los fines de semana metidos en una obra, básicamente es un tubo de acero hueco que se rellena de hormigón y lleva unas barras metálicas, las armaduras, por dentro.
Eso es. Es una solución súper popular ahora mismo en la arquitectura moderna, sobre todo cuando quieres construir en altura.
Ya, porque es como que suma lo mejor de ambos, ¿no?
Exacto. El tubo de acero exterior actúa como un encofrado. Contiene el hormigón para que no se desparrame mientras fragua y le da una resistencia a la tracción increíble. Es decir, evita que el pilar se desgarre si se curva.
Vale. ¿Y el hormigón de dentro? Pues aguanta el peso bruto.
Claro, aporta masa y es excelente resistiendo la compresión. Aguanta todo el peso aplastante de los pisos que le pongas encima. Además, al meter el hormigón dentro, mejoras muchísimo la resistencia al fuego del acero, que es su gran debilidad, porque se ablanda con el calor.
Vale, o sea, es una estructura muy eficiente, pero supongo que diseñar uno de estos pilares no es ir a un catálogo, señalar con el dedo y decir, dame 5 de estos.
¿Qué va? Para nada. Los ingenieros tienen que tomar muchísimas decisiones críticas.
De hecho, el estudio enumera 5 ingredientes principales. 5 variables que los ingenieros pueden modificar a la hora de diseñar este pilar.
Sí, son las piezas del rompecabezas.
A ver, las tengo por aquí. 1. El perfil exacto del tubo de acero, su grosor y tamaño. 2. La resistencia del hormigón del interior, que va de mezclas muy normales de 25 megapascales hasta cosas ultra resistentes de 90 megapascales.
Que eso ya es hormigón de altísimo rendimiento, sí.
Exacto. 3. El número de barras de refuerzo. 4. El diámetro de esas mismas barras. Y 5. El límite elástico del acero, o sea, la calidad de la aleación metálica.
Esos son los 5 diales que un ingeniero puede girar.
Es que yo lo pienso y es como intentar hornear el pastel perfecto. O sea, quieres que sea el más delicioso del mundo, que sería la máxima capacidad de carga. Quieres que sea el más barato, menor coste. Y además quieres que sea el que menos engorde, o sea, las mínimas emisiones de CO2. Y quieres todo eso a la vez.
Y ahí es donde el cerebro humano empieza a quedarse muy, muy corto. Porque mejorar uno de esos 3 aspectos normalmente implica cargarte al menos uno de los otros 2.
Ya, claro, si le echas más azúcar para que sepa mejor, pues engorda más.
Tal cual. Si quieres un pilar hiperresistente, le pones acero carísimo y las emisiones y el coste se van por las nubes.
Y para resolver este lío de proporciones imposibles, los investigadores no usan la prueba y error, porque entiendo que tardarían la vida entera. Recurren a un algoritmo llamado MOPSO.
Exacto. MOP es el gran protagonista de esta historia. Sus siglas en inglés significan optimización multiobjetivo por enjambre de partículas.
Suena imponente.
Lo es, pero fíjate, fue creado originalmente en 1999 por un investigador llamado Coello y está inspirado puramente en la biología.
A ver, aquí me vas a tener que echar un cable porque leo la metodología del estudio y sinceramente mi cerebro hace cortocircuito. Hablan de muestreo del hipercubo latino con 100 individuos, 70 iteraciones, 10 ejecuciones. O sea, si yo soy el algoritmo, ¿qué demonios estoy haciendo?
A ver, no te asustes por los nombres técnicos. El hipercubo latino es simplemente el punto de partida. Imagina que tienes que buscar un tesoro, la combinación perfecta de pilar, en un mapa gigantesco que representa millones de combinaciones posibles de materiales.
Vale, tengo mi mapa.
Bien. Si lanzas a 100 exploradores en paracaídas, que serían los 100 individuos iniciales, y todos caen en el mismo barrio, pues pierden el tiempo y dejan el resto del mapa sin explorar.
Lógico. Se estorbarían entre ellos.
Pues el hipercubo latino es una técnica matemática para asegurar que esos 100 exploradores aterricen repartidos de manera perfectamente uniforme por todo el mapa.
Ah, vale. O sea, te aseguras de evaluar desde el pilar más cutre y barato hasta el más grueso y caro, desde el minuto 1.
Exactamente. Cubres todo el espectro de posibilidades.
De acuerdo. Ya he lanzado a mis 100 exploradores. ¿Dónde entra la parte esta del enjambre de partículas? Porque decíamos que esto imitaba a los pájaros o a los bancos de peces.
Lo fascinante aquí es cómo interactúan entre ellos una vez que aterrizan. Igual que un pájaro en una bandada real, cada individuo del algoritmo tiene 2 tipos de memoria.
¿2 memorias?
Sí. Primero, recuerda el mejor sitio en el que ha estado él personalmente. Por ejemplo, una combinación concreta de acero y hormigón que le dio buenos resultados. Y segundo, está conectado con todo el enjambre.
O sea, ¿sabe cuál es el mejor descubrimiento que ha hecho el grupo en su conjunto?
Eso es. Así que a lo largo de esas 70 iteraciones, que son como 70 vuelos de exploración, cada pájaro va ajustando su ruta. Se siente atraído por su propio éxito, pero también vuela hacia el éxito del grupo.
Van volando por este océano de datos y si uno encuentra una solución brillante, avisa a los demás. No siguen a un líder fijo, es como algo totalmente descentralizado, ¿no?
Totalmente. Lentamente, toda la bandada converge hacia las zonas del mapa donde las combinaciones de esos 5 diales producen los mejores pilares físicos.
Y el objetivo final de todo este vuelo matemático es encontrar algo que los autores llaman el frente de Pareto. Que yo la primera vez que leí esto del frente de Pareto, te juro que pensé que era una táctica militar o, no sé, algo de trincheras.
Ya, el nombre impone. Pero en matemáticas y toma de decisiones, el frente de Pareto es ese punto mágico de equilibrio.
A ver, explícame ese concepto porque parece central en el estudio.
Es una frontera. Es el punto exacto donde el algoritmo te dice, oye, he explorado millones de opciones y he llegado a una línea donde es físicamente imposible abaratar el coste un céntimo más sin que inevitablemente aumenten las emisiones o baje la resistencia.
Ah, vale. Es la frontera de lo inmejorable, por así decirlo. La manta corta. Si te tapas el cuello, se te enfrían los pies.
Exacto. La analogía de la manta corta es perfecta. El algoritmo no toma la decisión por el arquitecto, pero le pone encima de la mesa esa frontera de opciones donde cualquier elección es óptima según lo que priorices.
Pues una vez entendido cómo funciona este buscador, este algoritmo, vamos a ver qué encontró. Porque lo pusieron a prueba diseñando columnas estándar de 3 metros de altura. Y compararon los resultados con un estudio previo de 2025. Un estudio de Correa y su equipo.
Y aquí es donde los resultados destrozan bastante nuestra intuición humana, la verdad.
Ya te digo, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El algoritmo de la bandada de pájaros, el MOPSO, logró reducciones de emisiones de CO2 alucinantes. Atentos a esto. Lograron reducir el CO2 entre un 9 y un 47%.
Casi la mitad de las emisiones. Y manteniendo o incluso aumentando la capacidad de carga del pilar, hasta en un 14%.
Un pilar más fuerte y que contamina la mitad. Suena el santo grial. Pero, espera un segundo, porque aquí yo revisé los datos, me fui directo a las tablas del estudio y tengo que hacer de abogado del diablo.
A ver, dispara.
Yo me fui a la tabla 4, donde detallan la receta, la solución del algoritmo. Y dice que para lograr esa caída brutal de emisiones, el algoritmo decidió usar hormigón de altísima resistencia, de 80 o 90 megapascales.
Sí, el más denso y resistente.
Y además usó aceros de muy alto grado. Pero claro, luego te vas a la tabla 2, que es el catálogo de materiales, y resulta que el hormigón de 90 megapascales y ese acero especial tienen las emisiones y los costes por unidad más altos de todo el catálogo.
Es una paradoja, ¿sí?
Es que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que usar los materiales más sucios, más contaminantes y más caros del catálogo acabe reduciendo las emisiones totales de la columna hasta en un 47%? Parece un error de cálculo.
Entiendo perfectamente tu duda. Es la reacción lógica. Pero esta paradoja es, de hecho, el corazón de por qué necesitamos la optimización por enjambre. La mente humana, la de un ingeniero tradicional, piensa de forma lineal.
Claro. O sea, si quiero un edificio verde, ecológico, pues elijo los materiales con menor huella de carbono por kilo de la lista. Un hormigón básico, no.
Exacto. Pero el algoritmo no piensa en kilos aislados. Piensa en el comportamiento conjunto de todo el sistema. Y aquí está la clave. Al obligar a usar un hormigón extremadamente resistente, de 90 megapascales, ese núcleo interior es capaz de soportar unas cargas titánicas por sí solo.
Ah, vale. O sea, si el interior del tubo es duro como una roca y hace todo el trabajo.
Eso es. La sección transversal de acero que necesitas, o sea, el grosor de la chapa exterior, se reduce drásticamente. Y también necesitas meter muchas menos barras de refuerzo de acero por dentro.
Entiendo. ¿Y por qué esto reduce el carbono si el hormigón es tan fuerte y contaminante?
Porque el acero tiene un impacto en emisiones que es abismalmente superior al del hormigón. Fabricar un kilo de acero emite más de 2 kilos de CO2 porque necesitas altos hornos, fundir mineral a temperaturas altísimas.
Claro, la huella del acero es gigantesca.
En comparación, el hormigón, incluso el de 90 megapascales, contamina mucho menos por volumen. Así que usar mucho menos acero compensa con creces el hecho de usar un hormigón un poco más sucio e intensivo en carbono.
¡Qué fuerte! Básicamente el algoritmo ve que el acero es el gran villano de la película. Y dice, mira, prefiero meter un hormigón super premium y contaminante si con eso adelgazo la camisa de acero que lo envuelve.
Totalmente. Y nos subraya una lección vital. El diseño sostenible trata sobre las sinergias de los materiales. No puedes simplemente elegir el material individual que tenga la etiqueta más verde. Un material de alto impacto, puesto en el sitio exacto, trabajando en equipo, puede hacer que la huella global se desplome.
Es alucinante cómo un modelo matemático le da una lección de ecología a los métodos tradicionales.
Sí. El algoritmo vio el panorama completo que a un humano, con su hoja de cálculo y su miedo a los costes unitarios, se le pasaría por alto.
Y esto me lleva a la siguiente fase del estudio. Porque, vale, hemos resuelto el problema de la columna estándar de 3 metros, que es la altura normal del techo de un piso de una vivienda.
Sí, la altura de piso a techo más común.
Pero claro, hoy en día tú entras en el lobby de una empresa tecnológica o en un rascacielos chulo o en un museo moderno y nadie quiere techos de 3 metros. Los arquitectos quieren grandiosidad, espacios diáfanos, techos altísimos que te hagan sentir pequeño.
La monumentalidad de siempre, sí.
Exacto. Entonces, los investigadores dijeron, vale, ¿qué pasa si le pedimos al enjambre que diseñe estas mismas columnas aguantando el mismo peso, pero para techos de 4 y de 5 metros de altura?
Y al hacer eso, al estirar la columna, invocaron a uno de los grandes fantasmas de la ingeniería estructural.
La esbeltez.
La esbeltez. Suena como algo muy elegante de revista de moda. Suena elegante, pero en un edificio es un dolor de cabeza enorme. Cuando un arquitecto decide que quiere una planta con un metro más de altura libre, no está simplemente añadiendo un poco más de tubo y hormigón, está cambiando toda la física del pilar.
Yo aquí, para intentar entenderlo, pensaba en el juego del Jenga. Imagino que todo el mundo ha jugado alguna vez. Si tú montas una torre de Jenga normal, ancha y bajita, es súper estable, ¿verdad?
Sí, puedes empujarla un poco y ni se inmuta.
Pero si te pones a hacer la gracia de apilar los bloques de uno en uno, para hacer una torre súper alta y finita, se vuelve súper esbelta. Y llega un momento en que no hace falta ni que la empujes. El propio peso de los bloques de arriba hace que la torre se combe, se curve por el centro y acabe cayendo.
Es una analogía perfecta. Eso que describes en física y en ingeniería se llama pandeo.
Pandeo, vale.
Un pilar de 3 metros, su principal trabajo es resistir que lo aplasten desde arriba. Pero si lo estiras a 5 metros, esa misma fuerza vertical empieza a buscar una vía de escape y obliga a la columna a curvarse hacia afuera, como si fuera un arco a punto de disparar una flecha.
Ya, claro. Busca el punto débil.
Eso es. Y para que esa columna esbelta no colapse, ya no te basta con la fuerza bruta del material. Necesitas rigidez geométrica.
Vale. ¿Y cómo le das rigidez a un tubo de 5 metros sin que se convierta en un bloque de hormigón gigante en mitad del salón?
Pues haciendo justo lo que el algoritmo intentaba evitar antes. Tienes que engrosar la pared de acero y añadir armaduras mucho más pesadas dentro. En resumen, inyectar una cantidad masiva de materiales súper resistentes y muy contaminantes.
Y claro, ahí es donde los datos de la figura 7 del estudio literalmente dan miedo. Porque detallan el coste ambiental real de esa grandiosidad arquitectónica.
Las cifras son demoledoras.
Fijaos en esto, quienes nos escuchan. Pasar de un techo de 3 metros a uno de 4 metros aumenta las emisiones del pilar entre un 33 y un 44% por un solo metro de aire extra.
Y los costes económicos se disparan hasta un 48%.
Pero es que lo de los 5 metros es peor. Si te caprichas con un techo de 5 metros, las emisiones se disparan entre un 70 y un 105%, el doble de impacto climático y un 80% más caros.
Es brutal. Y esto plantea una pregunta importantísima, y es, ¿qué significa todo esto para el mundo real?
Claro, entonces, ¿qué significa? Más allá de los números fríos en un papel.
Pues significa que la esbeltez, la altura de los techos, ya no puede ser solo un criterio estético o un capricho de diseño de un arquitecto para ganar un premio. Se ha convertido en un factor crítico de sostenibilidad.
Es como un impuesto ambiental oculto, ¿no?
Exactamente. Un metro extra de altura te puede duplicar el impacto ambiental de todos los pilares de la planta. Esto nos obliga, como sociedad y como industria, a repensar por completo cómo concebimos la arquitectura frente a la emergencia climática.
O sea que no podemos diseñar un edificio súper alto y acristalado y luego decirle al ingeniero, oye, ponme acero verde para compensar.
No, porque el error ya está en la geometría. La geometría dicta el carbono.
Me parece una conclusión fascinante. Vale, vamos a recapitular un poco los aprendizajes de hoy para no agobiar con tanta cifra.
Me parece bien.
Hemos visto que la construcción devora recursos a un nivel insostenible y que necesitamos optimizar urgentemente cómo usamos el hormigón y el acero.
Primer punto, clarísimo.
Segundo, hemos descubierto que algoritmos como Mopso, inspirados en pájaros, son herramientas increíbles para encontrar agujas en pajares matemáticos de diseño.
Y que superan la intuición lineal humana, sí.
Tercero, y esto me ha volado la cabeza, que usar materiales individualmente más sucios e impactantes, como el hormigón de 90 megapascales, puede hacer que la estructura completa sea mucho más ecológica, porque evitas usar el material realmente tóxico, que es el acero.
El poder de las sinergias.
Y por último, que la altura de las columnas, la famosa esbeltez, conlleva una penalización ambiental y económica absolutamente brutal.
Yo creo que lo más importante que puede llevarse la audiencia hoy es la necesidad del pensamiento sistémico. Tienes que ver el conjunto, no las partes aisladas. Y usar este tipo de inteligencia computacional ya no es algo del futuro, es el presente absoluto.
Es que si queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, no queda otra.
Cero opciones. No es solo un tema para ingenieros en una oficina. Trata de cómo vamos a construir los espacios donde vamos a vivir y trabajar mañana, y hacerlo de forma responsable con los recursos que nos quedan.
Y con todo esto sobre la mesa, me gustaría cerrar esta exploración dejando una idea, una semilla plantada en la mente de quienes nos escuchan.
A ver, sorpréndeme.
Si un algoritmo relativamente antiguo de los 90, simulando a un grupo de pájaros, puede ajustar 5 variables en un solo pilar para reducir sus emisiones casi a la mitad, ¿qué va a pasar el día en que alimentemos a estas inteligencias de enjambre, súper avanzadas, con los códigos de diseño de edificios completos?
La complejidad de eso es asombrosa.
O más aún, ¿qué pasará cuando les demos los planos de ciudades enteras? ¿Terminaremos viviendo en metrópolis enteramente diseñadas por enjambres digitales? Y la ironía de todo esto es que igual esas ciudades optimizadas terminan pareciendo mucho más orgánicas, más naturales como nidos o colmenas gigantes, que las típicas cajas cuadradas de cristal que un cerebro humano hubiera dibujado por sí solo.
Es una reflexión espectacular. La naturaleza enseñándonos, a través de algoritmos, cómo no destruir la propia naturaleza.
Me encanta cómo suena eso. Pues ahí dejamos esa reflexión para que le den unas cuantas vueltas. Ha sido un placer sumergirnos en esto. Nos escuchamos, como siempre, en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto.